transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El preso político Samuel Pupo Martínez envía mensaje de felicitación a los padres encarcelados y a los que luchan contra el régimen cubano. 17 ONGs de derechos humanos y civiles piden la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Lo Sorbo. El boxeador cubano Robeysi Ramírez gana por knockout en el Madison Square Garden de Nueva York. Amnistía Internacional critica al gobierno mexicano por detener y deportar a la isla a dos peloteros cubanos que se habían fugado de torneo panamericano. Estados Unidos transfiere a Ucrania más de 1.400 sistemas antiaéreos para su defensa contra la invasión rusa. El Papa Francisco pide desde la Plaza de San Pedro a la comunidad internacional hacer algo por la paz de Ucrania y acabar la violencia en Birmania. Y los colombianos eligen hoy en segunda vuelta quién será su próximo presidente en una jornada muy apretada.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical, hoy Día del Padre. Gracias por acompañarnos desde el estudio A. Por estar allí el ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Samuel Pupo Martínez ha enviado un mensaje de felicitación a todos los padres en su día, los que están encarcelados y a los que luchan contra el sistema totalitario en Cuba. Su esposa, Yuneisy Santana, lee la breve nota.
Mensaje para los padres de Samuel Pupo Martínez, preso el 11 de julio. Deseo hacer llegar a todos los padres una felicitación especial, principalmente a los padres que, como yo, están lejos de sus hijos por encontrarse en prisión o porque estén en otro país. A esos que, como yo, sufren en la distancia. A los padres que luchan por acabar con la tiranía y con el régimen dictatorial implantado en Cuba. A mi padre, mi hermano, mi sobrino y a todos los padres detenidos el 11 de julio. Y a los que unen sus voces por nosotros. Felicidades.
Pupo Martínez, trabajador privado en Cárdenas Matanzas, cumple una sentencia de 3 años de cárcel en la prisión de máxima seguridad de Huica, acusado de liderar en su localidad las protestas del 11 de julio, que estremecieron a gran parte de la isla. Y 17 organizaciones de los derechos humanos y civiles han pedido la liberación de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Sorbo. En una declaración escrita, los firmantes condenan enérgicamente los cargos de desacato, difamación y desórdenes públicos imputados a los artistas. Resaltan que la Fiscalía Cubana pide 10 años de prisión para Castillo y 7 para Otero Alcántara. Las organizaciones civilistas agregan que el Estado cubano debe cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos, liberando y retirando todos los cargos contra Castillo y Otero Alcántara. Las ONGs exhortan a las embajadas en Cuba, la Unión Europea, los procedimientos especiales de la ONU y toda la comunidad internacional para que alce la voz contra esta clara violación de los derechos humanos y promover así, por todos los medios posibles, la liberación inmediata de los artistas. Sus vidas y su libertad dependen de ello, subrayan los firmantes, entre ellos figuran artículo 19, Cubalex, PEN International, PEN Cuba en el exilio, Artistas en Riesgo y el Instituto de Artivismo Hannah Arendt. Y el rapero preso político cubano Michael Castillo, a propósito, envió desde la prisión una carta en la que reflexiona sobre el reciente juicio orquestado por el régimen en su contra, que lo ha calificado como un montaje fetichista. La activista y curadora de arte Anamely Ramos, pareja de Lo Sorbo, leyó el contenido de la misiva en un video publicado por el medio digital CiberCuba.
Queridos y estimados amigos cubanos todos, hoy, a unos cuantos días de haber pasado el supuesto juicio oral, yo diría que montaje fetichista, les hago saber de mi puño y letra cuáles fueron mis conclusiones. Primero, todo el juzgado que ahí se presentó con el supuesto propósito de ser imparcial fue una obra bien orquestada por el Partido Comunista de Cuba. Segundo, todas las personas que ahí asistieron, en especial la presidenta de la sala, eran militantes del Partido Comunista al cual representa Díaz-Canel. Tercero, los fiscales que ahí asistieron, además de ser comunistas, son agentes de la seguridad del Estado. A mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo saber que estoy abiertamente en contra del proceso que en mi país ha significado un régimen militarizado y totalitario. Mi nombre es Michael Castillo Pérez. Sé por dónde caminé, pero más importante aún, sé hacia dónde voy. Que me sancionen para nada me importa, ya que el Tribunal de mi Conciencia, dictando justa sentencia, me encuentra inocente de los cargos que se me imputan. También sé que hay un reino celestial desde el cual el Padre y el Hijo me absorberán, y el Altísimo en toda la magnificencia de su palabra me alumbra en todo momento. Por lo tanto, yo seguiré sereno, como un doctor frente a una herida mortal. No hay manera de cambiar mi forma de ser. Seguiré justo, conforme a mis principios éticos. Sin más, el último hombre de pie.
El Tribunal Supremo desestimó las apelaciones de 23 manifestantes del 11J en el barrio Habanero La Guinera, aunque ajustó algunas de las sentencias. Yolanda Huerga informa.
El Tribunal Supremo condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición a Yosney Emilio Román Rodríguez, uno de los jóvenes que concurrieron a las protestas del barrio La Guinera del municipio Habanero, Arroyo Naranjo.
Ahora en este momento recibí la sentencia de la apelación de mi hijo Yosney Emilio Román de una sentencia de 10 años. Lo único que le rebajaron fueron 2 años nada más. Estamos muy indignados con esta situación porque nosotros pensamos que con, entre comillas, la defensa que tuvo el abogado era porque los muchachos hubieran salido un 5 años, 7 años, ¿no?
Explicó el padre Emilio Román.
Ellos tienen que ver los resultados, pero usted sabe cómo trabaja este gobierno. No estamos de acuerdo con la sentencia, no de un año, con los 11 meses que llevan presos. Es suficiente para ellos. Y tengo todavía la hembra, Marjani Román, que todavía está esperando también la sentencia de ella, que tiene 24 años. Yo tengo mis 3 hijos presos. Todavía es más chiquito, está en la calle, pero tiene una sentencia de 5 años.
Emi Yoslan Román salió de la cárcel a mediados del mes de mayo, pero el Tribunal de Apelación cambió la medida cautelar por 5 años de trabajo correccional con internamiento. Las respuestas a las apelaciones de 23 de los manifestantes de la barriada Habanera fueron entregadas este jueves. Las condenas van desde 18, 16, 15, 14, 13, 10 y 7 años hasta 4 de trabajo correccional sin internamiento. El documento oficial refuerza que se desestiman los recursos de casación por quebrantamiento de formalidades procesales y garantías individuales y por infracción de normas legales establecidas. Los jóvenes de La Guinera fueron acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y juzgan por segunda vez a 3 activistas en Nueva Gerona por su participación en las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso informa.
3 activistas del Partido Autónomo Pinero, que habían sido absueltos por el Tribunal Municipal de Nueva Gerona del delito de desórdenes públicos por su participación en las protestas populares del 11J en Isla de la Juventud, decisión que fue apelada por la Fiscalía, fueron llevados nuevamente a juicio este miércoles en el propio tribunal, siendo ahora encontrados culpables por un nuevo delito. Asociación ilícita. Se trata de Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero, que ahora fue condenado a 1 año de prisión sin internamiento. Igual condena recibió Marta de los Ángeles Pérez Arias, al frente de la sección de derechos humanos de la organización opositora. Y en el caso de Juan Luis Sánchez González, actualmente en la prisión del Guayabo, se le ratificaron los 3 años por el delito de atentado, cuenta Ramón.
Primero que nos celebraron el juicio, la audiencia fue ayer en el Tribunal Especial de Isla de la Juventud. Esto era producto a una apelación que había hecho la Fiscalía sobre el dictamen que había emitido el Tribunal Municipal. Y entonces ayer hicieron el juicio por los mismos delitos, en el caso de Juan Luis por atentado, en el caso de nosotros por desórdenes públicos, y hoy nos llamaron para la sentencia a la 1:00 p.m. Y entonces la sentencia aparece por un delito de asociación ilícita, en el cual nosotros ahora nos desayunamos con eso porque nunca se había hablado sobre eso.
Por su parte, Marta Pérez considera que es totalmente injusta y manipulada esa decisión judicial.
Bueno, mucho más que injusto, porque sabemos que por lo que se nos está acusando incluso ni siquiera es la sentencia la cual nos ha llegado a nosotros en estos momentos, mirando las injusticias que se cometen en ese país y mirando la manipulación que se tiene de todas estas leyes.
Mientras tanto, Dayani Salazar Pérez, hija del matrimonio opositor, concluyó que la injusta condena es simplemente por la posición política de sus padres.
Pasaron 8 meses que estas personas estuvieron bajo una medida cautelar, en el caso de Juan Luis Sánchez González, de prisión, y Ramón y Marta bajo una fianza en efectivo. Y estas personas, si vamos al día de hoy, han cumplido 11 meses bajo todo este proceso. Se empieza a contar desde cero esta sanción impuesta de 1 año de privación de libertad. Es decir, que va a ser un total de 2 años que van a estar estas personas cumpliendo. Es decir, que ellos están poniendo esto simplemente por el hecho de que mi padre y mi madre sean miembros y ejecutivos del Partido Autónomo Pinero. En este momento nos queda un recurso de casación y de revisión de causa que vamos a estar tomando en cuenta con nuestro abogado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una madre que esperaba justicia por su hijo encarcelado en la prisión combinado del Este está revelando su descontento tras dictarse la sentencia en su contra. Ivette Pacheco amplía.
Madre del preso político Carlos Paul Michelena, sentenciado a 10 años de privación de libertad por los sucesos del 11 de julio en La Guinera, La Habana, dijo a Radio Martí que confió en que se haría justicia con su hijo, pero no fue así tras recibir la respuesta del recurso de casación el pasado miércoles.
Se le puso otro abogado, muy buen abogado por cierto, hizo muy buena defensa y cuando bajaron los papeles le bajaron con 10 años, cosas que no entiendo por qué, sin él haber hecho absolutamente nada. Salen el video, las pruebas de él con el celular firmando, nada más. Yo francamente estoy súper destruida, ahora inclusive me estuve manteniendo pasiva porque pensé que la justicia iba a hacer lo que debía de hacer. No hay causa, tú debes de ir para la calle, pero veo que no es así.
Ana Rosa Valdés asegura que su hijo no participó en las protestas que tuvieron lugar ese día.
Él simplemente estaba a casa de la novia que vive cerca y vio el tumulto por la esquina y él sale. Al él salir y ver aquel espectáculo nunca visto aquí en Cuba, se puso a firmar. En esa firmadera, cuando él ve que vienen personas corriendo, él baja por esa misma esquina, ahí venían unos llamados boinas negras y sin preguntar ni nada le han propiciado una cantidad de golpe enorme. Él dijo que él no sabía que en Cuba se daba golpe.
Tras la brutal golpiza, Carlos Michelena necesitó sutura en algunas de sus heridas, mientras el certificado médico por las lesiones sufridas nunca apareció, asegura Ana Rosa desde Párraga, La Habana.
Lo despiertan llegando al hospital Miguel Enrique, que lo despertó la doctora para poderle coser la cabeza con el tabique fracturado, todas las costillas inflamadas. Ahí mismo dieron el certificado y lo llevaron de nuevo de vuelta al Capri, la unidad de policía que hay en Arroyo. En el Capri le pidieron el certificado y no apareció nunca el certificado, se perdió.
La madre de Carlos Michelena nos comenta que en una oportunidad no le permitieron verlo debido a los traumas sufridos en su cuerpo tras la golpiza que le propinaron los agentes policiales.
En Ciénaga de Abajo dieron en una ocasión una visita donde a mí ni me avisaron, ni a mí ni a otras madres, porque ellos estaban tan hinchados que no avisaron a las madres para que no lo vieran en esas condiciones.
Carlos Paul Michelena, de 33 años, enfrentaba una petición fiscal de 20 años y en juicio celebrado en diciembre fue sentenciado a 16 años de cárcel por sedición, sanción que fue rebajada a 10 años tras un recurso de casación interpuesto a su favor ante el Tribunal Supremo Popular. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos impuso este fin de semana restricciones de visa a 5 funcionarios cubanos por su vinculación con los juicios y el encarcelamiento de manifestantes durante las masivas protestas del mes de julio de 2021. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
En un comunicado, el Departamento de Estado se anunció las sanciones que responden a la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada al país de funcionarios y empleados del régimen comunista cubano. Según el texto, y citamos, estos 5 funcionarios están relacionados con juicios injustos y sentencias injustas y encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021.
This is the case of the United States.
En este caso, Estados Unidos busca ayudar a promover las aspiraciones democráticas del pueblo de Cuba. Respondiendo a una pregunta de la prensa, el portavoz del Departamento de Estado reiteró la postura de Estados Unidos. Si observa lo que hemos hecho, incluso en las últimas semanas, hemos tomado medidas que buscan cumplir esas aspiraciones. Reunificación familiar, tramitación de visas, brindar apoyo a los empresarios cubanos, tomar medidas de rendición de cuentas sobre altos funcionarios cubanos que han sido responsables de la represión, incluida la represión que ha seguido a las protestas del 11 de julio. El Tribunal Supremo Cubano condenó a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición a Yosney Emilio Román Rodríguez, uno de los jóvenes que participaron en las protestas del barrio Lagunera, en el capitalino municipio Arroyo Naranjo, según denunció su padre. En esta entrevista concedida en enero de este año, Emilio Román mostraba las fotos de sus tres hijos, encarcelados por participar en las masivas protestas. Uno de ellos, menor de edad, que tras la apelación fue condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento. La Fiscalía Cubana ha acusado a los jóvenes de la Guinera de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, que el boxeador cienfueguero Robeysi Ramírez ganó este sábado en la noche con un knockout fulminante al puertorriqueño Abraham Nova en el Madison Square Garden de Nueva York. Las reacciones fueron inmediatas y ESPN Ringside declaró que llegó el momento para que el cubano luche por la faja mundial en las 126 libras. El tren continúa su ruta al título mundial, dice la página web de Top Rank en español. Ramírez luchó bien y con buena velocidad frente a Nova, quien estaba invicto en 21 peleas. La victoria lo logró en el round número 5 con un tremendo izquierdazo. Durante varias semanas, el tren Robeysi Ramírez se preparó con ahínco en el Jim Salas Boxing en Las Vegas, del entrenador guantanamero Ismael Salas, considerado desde hace varios años uno de los mejores preparadores a nivel global. Y a propósito de peloteros y deportistas, Amnistía Internacional criticó duramente al gobierno de México por haber detenido a dos peloteros cubanos que se habían fugado de su delegación. Se trata de los beisbolistas Alfredo Fadraga y Yosvani Ábalos, quienes abandonaron el equipo cubano en México cuando llegaron al país para participar en el Panamericano Sub-23, que fueron detenidos y repatriados a Cuba, informó el periodista deportivo Francis Suárez. El periodista informó que ya los peloteros se encuentran en Ciego de Ávila, donde ambos residen. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la Seguridad Pública de México tiene que explicar por qué capturó a los cubanos que solo intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho. Y a las 12:17, un vistazo a la invasión rusa a Ucrania. Actualización, porque el presidente Volodymyr Zelensky está alentando la resistencia de Ucrania ante Rusia durante una visita realizada al frente sur de combate.
El presidente ucraniano visitó el sábado ciudades del frente sur devastadas por la ofensiva rusa, que en las últimas semanas se intensificó en el este, donde se libran feroces combates. El mandatario ucraniano, que rara vez salió de Kiev desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, visitó Mykolaiv, cerca del Mar Negro, y se reunió con militares en la región vecina de Odessa. Después de la tentativa fallida de ocupar Kiev, la capital del país, las fuerzas rusas centraron su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania. En Mykolaiv, Zelensky inspeccionó un edificio de la administración regional muy dañado por los bombardeos y mantuvo reuniones con funcionarios locales. Esta ciudad portuaria e industrial, de cerca de 500,000 de habitantes antes de la guerra, sería una conquista importante para las tropas rusas por hallarse en la ruta que conduce a Odessa, el principal puerto de Ucrania, 130 kilómetros al suroeste.
Y Estados Unidos ha transferido a Ucrania más de 1,400 sistemas antiaéreos Stinger y 6,500 sistemas Javelin, según anunciado este domingo la diputada ucraniana Kira Rudik. La lista también incluye helicópteros Mi-17, sistema Harpoon y aviones no tripulados, que han hecho saber en su cuenta de Twitter. El anuncio tiene lugar después de que la Casa Blanca avanzara esta semana que proporcionaría casi $1,000 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania en medio de su guerra con Rusia. Y es que el discurso de odio incita la violencia, menoscaba la diversidad y la cohesión social y amenaza los valores y principios comunes, ha dicho el titular de la ONU en su mensaje para el primer Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Promueve el racismo, la xenofobia, la misoginia, deshumaniza a las personas y a las comunidades y perjudica seriamente los esfuerzos por promover la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, subrayó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Guterres destacó que las palabras pueden llegar a convertirse en un arma y causar daños físicos. Añadió que la escalada de violencia que conlleva el discurso de odio jugó un importante papel en los crímenes más horribles y trágicos de la era moderna. Desde el antisemitismo, que impulsó el Holocausto, hasta el genocidio de 1994 contra los tutsis en Ruanda.
El balotaje se definirá en...
Esto que escuchan es el previo porque los colombianos acuden hoy a las urnas para elegir a su próximo presidente, que sucederá a Iván Duque.
El balotaje se definirá entre el izquierdista Gustavo Petro y el millonario independiente Rodolfo Hernández, que dejaron fuera de la contienda a los partidos tradicionales prometiendo una nueva era política. En la primera vuelta del 29 de mayo, Petro se impuso con el 40% de los apoyos frente al 28% de Hernández. Pero las mediciones anticipan un resultado ajustado, ya que la derecha y los partidos tradicionales, temerosos de un triunfo de la izquierda, se aglutinaron con Hernández.
En realidad me siento muy desconcertada, me siento muy triste y decepcionada de ese país. Las dos opciones como presidente no me gustan, absolutamente no. Voy a votar porque no voy a dejar de ejercer mi derecho.
Pues uno lo mantiene tan confundido de que uno no sabe en realidad qué hacer, ¿sí? Porque el uno dice una cosa, el otro otra, entonces uno se confunde tanto que yo personalmente opté por no votar.
Sea quien sea el ganador, el próximo presidente deberá dar respuesta a un país de 50 millones de habitantes, donde la pobreza alcanza el 39% y el desempleo al 11,1%, con una informalidad del 44,5%. La violencia también ha ganado terreno con varios grupos armados financiados por el narcotráfico, miles de desplazados y fronteras inseguras. Colombia es el segundo país más desigual del continente según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El descontento popular fue visible en las calles que ardieron en 2019, 2020 y 2021 con protestas masivas.
En este momento en cuestión de trabajo está muy difícil, ¿me entiendes? Los jóvenes no tenemos muchas oportunidades y la verdad necesitamos un buen presidente que nos dé oportunidad de trabajo, ¿sí me entiendes?
Otro desafío por delante es la relación con Venezuela, con la que Colombia no tiene nexos diplomáticos desde hace 3 años. Tanto Petro como Hernández han expresado voluntad de reconstruir vínculos con el país vecino.
Presidente saliente de Colombia, Iván Duque, a propósito, se ha pronunciado esta mañana tras el inicio de los comicios presidenciales en este balotaje. Duque ha invitado a que los colombianos participen en lo que tiene que ser una fiesta de la democracia. Ha pedido dejar a un lado el miedo, pues contarán con todo el respaldo y cuidado de la fuerza pública.
Quiero esta mañana hacer una reflexión muy importante de país. Nosotros tenemos una de las democracias más antiguas de este hemisferio, de las democracias más sólidas de este hemisferio. Una democracia que es vibrante, que ha mantenido siempre ese proceso de transición pacífica, ordenada, institucional en el mando presidencial. Y hoy tenemos que ir todos los colombianos a las urnas, sin miedos, sin intimidaciones, sin prejuicios, sin sesgos, a elegir al próximo presidente de la República. Esta tiene que ser una fiesta de la democracia, con confianza en las instituciones y con plena confianza en el veredicto del pueblo colombiano.
Los colombianos votaron anticipadamente desde el lunes pasado. Ya los que hagan en el exterior su presencia tendrá que hacerlo en los sitios o colegios electorales ya asignados. A esta hora, a las 12:23, hacemos contacto con nuestro compañero Alejandro Marcano, quien se encuentra recorriendo precisamente estos puestos de votación en el sur de la Florida, donde acuden los colombianos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde se encuentra a esta hora y qué se sabe de las votaciones anticipadas?
Hola Ricardo, saluda a toda la gente de Radio Martínez. Estamos en el consulado de Colombia, en el sur de Florida, donde estamos registrando la participación en este proceso, la segunda vuelta electoral de los colombianos. Una comunidad que tiene habilitado 120 mil personas para hacerlo, 103 mil en lo que es el sur de Florida, porque hay otro consulado en Miami. Será una jornada donde se define el destino del país. Tenemos, por supuesto, la votación anticipada anticipada, que es un privilegio que tienen los colombianos. Lo pudieron hacer desde el lunes aquí hasta el día de ayer, sábado, a las 4 de la tarde. Evidentemente, los resultados que ya ha dado la autoridad aquí es que 20.651 personas, es decir, un 91,8% votó por el candidato de la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, mientras 1.666, que corresponde a un 7,4%, lo hicieron por el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Nosotros vamos a mantenernos aquí llevándoles detalles de lo que es este proceso electoral, recorriendo algunos centros, y estaremos nuevamente en contacto contigo, Ricardo.
Alejandro, antes de que se retire, ¿qué se sabe sobre la hora cuando podemos ya saber aproximadamente quién será el sucesor del presidente Iván Duque?
Bueno, es un proceso que probablemente se deban conocer los resultados mucho más rápido que la primera vuelta electoral del pasado mes, en vista de que son dos candidatos. Sin embargo, ya desde tempranas horas de la mañana hemos visto que el candidato Gustavo Petro ha invitado a sus seguidores a desmontar lo que él llama un presunto fraude electoral, así que no sabemos cómo va a ser. Hablan de un final de fotografía para este proceso electoral colombiano. Los sondeos, las encuestas en los últimos días así lo han revelado, pero asumimos que la registraduría tendrá los resultados entre 7 y 8 de la noche. Sabremos quién es el nuevo presidente en esta etapa de Colombia. Con esto vuelvo contigo, Ricardo, a los estudios.
Ok, perfecto, Alejandro, muchas gracias, estaremos atentos. Gustavo Petro votó en Bogotá esta mañana y mandó un mensaje diciendo a las mujeres y los jóvenes: las urnas los esperan para cambiar la historia de Colombia. Por su parte, el candidato, el ingeniero Hernández, votó en su natal Bucaramanga también, muy acompañado y muy vivo con los colores que lo representan, especialmente el amarillo. Colombia Democrática hoy tendrá nuevo presidente. A propósito de presidentes, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador ha revelado algunos de los temas que hablará durante su próxima reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. De esto nos habla José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador anunció que entre los temas que tratará con el presidente Joe Biden en su reunión del próximo mes en Washington serán los apoyos económicos para Centroamérica y las visas temporales para trabajadores.
Yo creo que va a ser pues un día completo de distintos temas, más de que él me ha mandado a decir que quiere platicar conmigo, no solo de asuntos económicos, de varios temas, platicar, conversar. Pero vamos, desde luego, a tratar asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, que tienen que ver con el apoyo a los países de Centroamérica, con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio. Me importa mucho tratarle lo de las visas temporales de trabajo para ordenar el flujo migratorio.
López Obrador dijo que pedirá una reunión de un día completo con el presidente de Estados Unidos, ya que se le ha hecho saber que desea hablar con él de varios temas. Según dijo durante la rueda de prensa diaria desde el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, también buscará que ese encuentro incluya empresarios mexicanos y estadounidenses. López Obrador reveló que empresarios mexicanos le pidieron estar presente en su visita.
Y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eso fue lo que ayer acordamos. Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba yo a pedirle al presidente Biden que él nos acompañara y que se invitara a empresarios estadounidenses.
Andrés Manuel López Obrador señaló que la reunión podría realizarse después del 15 de julio, aunque aún no hay fecha definida. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30 Cardenales versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 12:30 les damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Hoy especialmente un saludo afectuoso y de respeto a los padres cubanos. Desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, familiares de los manifestantes del 11J en Huira de Melena, Artemisa, se quejan de que se celebró la vista de casación sin la presencia física de los procesados. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Supremo celebró el juicio de casaciones a más de una decena de manifestantes del 11 de julio en Huira de Melena, Artemisa, entre ellos al periodista independiente Jorge Bello Domínguez y la opositora Lisandra Góngora. La vista se realizó en el recinto que alberga el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana.
En el caso de Bello, el abogado tuvo una buena defensa, alegando que no tenían sustento los hechos que se le estaban imputando, ya que en ningún video Jorge se encontraba tirando piedras, que en ningún momento Jorge tuvo ningún altercado con el mayor Pupo y que tampoco fue promotor de la manifestación.
Dijo Yuleidis López González, esposa del comunicador condenado a 15 años.
Los de aquí de Huira de Melena, de la provincia de Artemisa, no llevaron a ninguno. Y eso molestó muchísimo a algunas de las madres y a las esposas que estuvimos allí, porque era preciso que ellos estuvieran presentes. Muchos de los detenidos que están presos en el Combinado del Este sí tenían cosas que agregar, y ellos estaban esperando ese momento.
Asimismo, lamentó Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, con sentencia de 14 años.
No dieron una explicación por qué lo llevaron los presos. Mandaron a hablar los presos que están en la calle y a los presos que verdaderamente están presos. No los llevaron, que son los que tienen que defenderse.
La ley número 143 del proceso penal argumenta que en el recurso de casación los recurrentes pueden ser representados por sus defensores según el caso. El juez puede determinar si concurren o no a la vista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El régimen cubano impidió el día jueves viajar a Europa a Marta Perdomo y Lisset Fonseca, madres de presos políticos del 11 de julio, que planeaban denunciar la situación de sus hijos ante varias instituciones, entre ellas el Parlamento Europeo. Perdomo explicó lo sucedido a Radio Martí.
Después de haber tenido un día tan agotador en el aeropuerto, íbamos con mucha ilusión de llegar allá a Madrid, España, que nos estaban esperando para dar entrevistas, para hacer la denuncia de la situación de nuestros hijos. Fuimos interrumpidas por la seguridad del Estado y no nos dejaron viajar. Tenía nuestro pasaporte regulado y estuvimos desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche ahí para que nos entregaran las maletas. Era subir y bajar escaleras que ya están rotas, que no sirven las escaleras eléctricas. Ya Lise, la mamá de Robert, la pobre, ella no podía más con sus piernas. Era un peloteo de aquí para allá y de allá para acá y después de no poder viajar, de no poder hacer lo que teníamos planificado, también no nos entregaban las maletas estuvieron allí desde el turno anterior y todo era coge para la puerta 8, dale para la otra, dale para acá. Eso fue increíble lo que pasamos en ese aeropuerto. Esto es injusto, es inhumano, es otra violación más de los derechos humanos. Nos quedamos sin poder viajar simplemente porque somos las madres de tres muchachos que injustamente están presos por salir a pedir libertad.
Marta Perdomo es madre de Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente por participar en las protestas en la ciudad de San José de las Lajas. Lisset Fonseca, por su parte, es la madre de Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de cárcel por romper un cuadro de Fidel Castro durante las manifestaciones de julio pasado en la misma localidad de la provincia de Mayabeque. Amnistía Internacional ha denunciado que ayer la activista cubana Sayli González fue llevada a la estación de policía en Santa Clara para ser interrogada. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo que González Velázquez se enfrentaba la posibilidad de ser instruida por cargos de incitación a delinquir. En un mensaje divulgado por Twitter, la representante de Amnistía exigió a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de la activista. Posteriormente, también por medio de Twitter, Sayli González Velázquez dio a conocer que estaba ya en libertad. Y Cuadrando Caja es un programa que la televisión en Cuba sacó a la luz sobre temas económicos, sobre los números, sobre la inoperancia del sector y demás, nos cuenta nuestro colega Luis Guardia.
¿Quién cuadra la caja en Cuba? Es la pregunta que muchos entendidos se hacen y que es título de este espacio de la televisión oficialista en la isla comunista.
Porque nosotros tenemos que conectar la economía cubana con la economía que existe, no con la que existió. Esto no es 1910. Entonces estamos
ni 1980.
Ni en 1980.
Pero en un sistema inoperante donde el centralismo político frena el desarrollo económico, las utilidades son nulas macroeconómicamente hablando. De hecho, la economía cubana se contrajo dos dígitos en 2020 y en los últimos 18 meses el despegue no ha sido significativo.
La primera edición del programa Cuadrando la Caja, que ha inaugurado la televisión cubana, sobre temas de economía, la verdad es que ha sido un fraude, no se puede calificar de otra manera.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, analizó el espacio en su blog Cuba Economía.
Pero sí que la dinámica del programa deja entrever algunos aspectos que hieren al espectador. Me sorprendió muchísimo cuando Laje, que estaba explicando las ventajas que tiene el sector de las telecomunicaciones en la economía cubana como un sector en el que estas superutilidades se pueden explicar en términos de eficiencia, fue interrumpido de una manera brusca por el héroe este de la revolución que dicen que es economista.
Resume Amor que es lo mismo de siempre, más ideología comunista que ciencia económica. Según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el régimen comunista cubano debe importar alrededor del 80% de los alimentos que consume la población. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El comunicador independiente y miembro del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, ya exiliado aquí en los Estados Unidos, visitó los estudios de Radio Televisión Martí. Resaltó la necesidad de que todos se unan para seguir apoyando al pueblo cubano. Nuestro colega Carlos Ojeda conversó con él sobre la situación en Cuba y la posibilidad de nuevas protestas en la isla.
Aparentemente, ¿no?, se creía que ya se había apaciguado la situación en Cuba y que había salido la oposición que estaba haciéndole frente al gobierno. Ahora ha salido Calzadilla, ha salido, bueno, está pasando lo que sucedió en la Universidad de Camagüey. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué te parece?
A ver, Carlos, indiscutiblemente, mira, el día 11 de julio el que salió a las calles fue la sociedad civil, fue el pueblo de Cuba. No fueron la oposición, no fueron los opositores, no fueron, fue el pueblo de Cuba. Ahora, que se unió los opositores al pueblo, por supuesto, pienso de que el estadio social viene ahí, del pueblo cubano, pie de esa madre que no tiene como Calzadilla, que no tiene comida para sus hijos, que no puede pagar la corriente. Esas madres que ahora mismo, mi mamá misma me decía que estaba largas horas para coger un poco de pollo nada más. Y el pueblo, en fin, corriente por más de 12 horas los lugares. Eso ya no, ya el pueblo de Cuba ya no aguanta más. Ya eso sea, está a punto el estadio nuevamente. Y pienso que lo que debemos prepararnos nosotros que estamos aquí en el exilio para apoyar a ese pueblo cuando salga a las calles de nuevo. Y en vez de otro 11, se habla con Michael, y Michael está esperanzado. Él me decía algo, que estaba con las botas puestas y que se iba a morir con las botas puestas y que estaba conectado.
¿Qué significa para todo aquel que lleva muchos años fuera, o que eso de que estoy puesto y conectado, ¿cómo lo explica?
Esa es una frase,
o a alguien que no sea cubano.
Esa es una frase que nosotros ahí como que nos ideamos ahí entre todos, ahí Luis Manuel, Michael, una forma de sentirnos que estamos entendiendo, estamos en el mismo rumbo, que todos llevamos el mismo rumbo, que estamos concentrados en la misma lucha y que estamos conectados. Como la corriente, cuando tú conectas la corriente pasa por el lugar. Cuando tú vas a un equipo con la corriente, está pasando por ahí la corriente. Así somos todos, estamos conectados. No importa si tú eres izquierda, si eres derecha. Aquí lo que importa es una sola cosa, la libertad de Cuba, enfocarnos en la libertad de Cuba, que es el objetivo de todo, y la libertad de todos los presos políticos. Y por eso es que la frase, estamos conectados, estamos dando el berro es, estamos protestando, estamos alzando la voz en contra del régimen. Y son frases así que se han quedado, e incluso la gente, las personas solo lo dicen por la calle y eso.
Esteban Rodríguez fue detenido el 30 de abril de 2021 durante la protesta de la calle Obispo, cuando junto a un grupo de jóvenes activistas intentaba llegar a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, en esos momentos cuando se encontraba realizando una huelga de hambre. Y atención que la joven madre cubana Amelia Calzadilla ha dicho en Facebook que tanto ella como los demás integrantes de su familia contrajeron el coronavirus, razón por la cual habría estado ausente de las redes sociales. Amelia escribió que su madre está ingresada en el hospital de la Covadonga en terapia intermedia, luchando por su vida, intentando encontrar un medicamento conocido como adenosina que necesita ella antes de que vaya a sucederle algo, porque en el hospital no lo hay. Y la presa política María Cristina Garrido, participante en las protestas populares del 11J en Quibicán, Mayabeque, envió un mensaje desde la cárcel de mujeres del Guatao, donde está recluida. A continuación, la comunicación grabada durante una llamada telefónica a su familia.
Un saludo a todos los patriotas y amigos. Soy María Cristina Garrido, miembro del Partido Republicano de Cuba y miembro de la Red Femenina de Cuba. Quisiera agradecerles a todos las diferentes ayudas que nos han hecho llegar y agradecerles también toda la preocupación que han tenido y que han mantenido, y pedirles que sigan pidiendo nuestra libertad. Somos inocentes y, sin embargo, nos han impuesto injustas y largas condenas. Mi hermana y yo nos mantenemos firmes, siempre a favor de no dialogar con los dictadores y a favor de un cambio radical de este sistema que tanto ha destruido a nuestras familia y actor de Cuba. Patria y vida.
Otro vistazo a las noticias de América Latina, y resaltamos una de las más importantes. Tiene epicentro en Colombia. A las 8 de esta mañana comenzó la votación para el balotaje presidencial en ese país.
Colombia inició el domingo la jornada de votación para el balotaje presidencial entre el izquierdista Gustavo Petro y el millonario independiente Rodolfo Hernández. El exguerrillero Petro ganó la primera vuelta con el 40,3% de los votos, 12 puntos porcentuales más que el millonario Hernández con 28,2%. Pero los sondeos dan un empate técnico entre ambos candidatos para la segunda vuelta. Los puestos de votación cerrarán a las 16 horas locales.
Los colombianos están votando este domingo en medio de un gran hecho de incertidumbre para elegir a su próximo presidente. Entre el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, antiguo militante de la desaparecida guerrilla del M-19, desmovilizada como producto de un proceso de paz en 1990, y el empresario y exalcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, la gran sorpresa de la primera vuelta electoral. El balotaje de las elecciones colombianas se prevé como un dramático cabeza a cabeza, de acuerdo a los resultados de las más recientes encuestas que pueden divulgarse en el país, y que ya, a partir de esta fecha, por supuesto, no se dan a conocer. Según el estudio de la empresa española GAD3, el ganador sería Gustavo Petro con 48.1% frente al 46.8% de Rodolfo Hernández. Pero Ecoanalítica da como ganador a Rodolfo Hernández con 48.2% frente al 46.5% que en esta encuesta obtendría Gustavo Petro. Por eso se dice que será un voto finish. Y las Naciones Unidas instan a Nicaragua a liberar a los presos políticos, pidiendo acceso para la alta comisionada de los derechos humanos. Amplía Celia Mendoza.
El llamado de los activistas de derechos humanos nicaragüenses se intensifica un año después de la detención de los candidatos presidenciales en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega.
Nosotros seguimos empujando la libertad de Nicaragua. Ahora más que nunca exigimos la libertad de los 176 presos políticos, o casi 180 presos políticos que existen en Nicaragua, que la dictadura Ortega Murillo sigue manteniendo en las mazmorras del Chipote y en otras mazmorras de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ha justificado las detenciones y rechazado categóricamente que en su país se cometan violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado lo que sucede en el país y envió un mensaje.
Insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y a su gente de la comunidad regional e internacional.
La oficina de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, se refirió al tema.
Esperamos que las autoridades en Nicaragua liberen a aquellos que están detenidos solamente por decir lo que piensan, por expresar opiniones políticas. Seguimos pidiendo a las autoridades que hagan precisamente eso.
La jefa de los derechos humanos reiteró el pedido al gobierno de Ortega de tener acceso al país.
Otorgar acceso al país al personal de mi oficina constituiría un gesto positivo. Estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y la preparación para el censo de población y vivienda en Bolivia avanza en un ambiente de incertidumbre con cambios de funcionarios en instituciones clave y críticas de la oposición política. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
El Instituto Nacional de Estadística, entidad encargada de la realización del Censo de Población y Vivienda 2022 en Bolivia, tiene un avance del 23% en la actualización cartográfica y planea alcanzar el 77% que falta en casi dos meses, según informaron las autoridades. Sin embargo, legisladores de oposición, entre ellos el senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, observan que no haya transparencia en el manejo de la información y que el tiempo restante no es suficiente para un proceso tan complejo y decisivo para el país.
El INE nos arbitre y nos diga la verdad de lo que tiene Bolivia, cada región, para encarar nuevas políticas públicas.
Las críticas también se agudizaron por dos hechos recientes: la posesión de Sergio Cusicanqui como nuevo ministro de Planificación tras la renuncia de la anterior autoridad, y también la designación de manera interina de Carlos Santalla como encargado del Instituto Nacional de Estadística debido a una situación de salud que afecta al director titular. Estas dos instituciones son claves en la organización del censo que está previsto para el 16 de noviembre. Por otro lado, también la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, se pronunció para pedir por un censo transparente e inclusivo, e insistió en la necesidad de incluir en la boleta una consulta respecto a la fe, considerada irrelevante por el Instituto Nacional de Estadística. Monseñor Giovanni Arana informó sobre el tema.
Desconocer este dato es vulnerar el derecho a la práctica y a la asociación religiosa pública.
El financiamiento total para realizar el censo es de 68 millones de dólares, de los cuales 40 millones provienen de Fonplata, 26 millones 400 mil dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y 1 millón 600 mil del Tesoro General de la Nación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En las Américas se encuentra una quinta parte de los refugiados y desplazados a nivel global, como reporta Radio ONU.
Una quinta parte de los más de 89 millones de desplazados que hay en el mundo se encuentran en el continente americano. Venezuela, con 4,6 millones de refugiados y desplazados, aunque sumando los migrantes superan los 6,1 millones, es el segundo país del mundo con más población refugiada en el exterior, solo superada por Siria. 4 de los 10 países de origen con el mayor número de solicitantes de asilo están en América Latina y el Caribe. Nicaragua es el segundo, Venezuela el cuarto, Haití el quinto y Honduras el sexto. Para finales de 2021 había más de 1.100.000 refugiados y solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y Guatemala en todo el mundo. Las solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses en 2021 fueron 5 veces mayores que el año anterior. En cuanto a países de acogida, Colombia es el segundo con más personas refugiadas, 1,8 millones en su mayoría venezolanos, solo por detrás de Turquía. Además, 3 de los 5 países que recibieron más solicitudes de asilo en 2021 también están en América. Estados Unidos fue el mayor con 188.900, México ocupa el tercer lugar con más de 132.000 y Costa Rica el cuarto con 108.500.
Son las 12:47, vistazo a Cienfuegos, 31 grados, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros por hora. En otro vistazo al mundo, en más noticias, la Casa Blanca ha prometido más acciones, pues la inflación récord sigue siendo el tema central en los Estados Unidos, mientras el mercado bursátil ha sufrido pérdidas durante la semana pasada. Jacopo Lutz informa.
El mercado de valores se recuperó este viernes, pero se encamina a sufrir pérdidas en lo que fue su peor semana desde el comienzo del confinamiento en marzo de 2020, después de que la Reserva Federal elevó las tasas de interés para combatir la inflación. La medida de la Fed busca bajar los precios, pero el riesgo de una recesión asusta a los mercados globales. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista con Associated Press, dijo que la recesión no es inevitable y que su país tiene la economía más fuerte del mundo para superar la inflación. Biden culpó a las compañías petroleras por los costos exorbitantes de la gasolina ahora.
Si solo se basa en lo que cuesta un barril de petróleo, no debería ser tan alto. Están obteniendo ganancias exorbitantes, número uno. Tienen más de 9.000 arrendamientos, 9.000. Podrían perforar hasta, pero no lo están haciendo.
El presidente reiteró su objetivo de reducir los precios de la gasolina, que promedian un récord de $5 por galón en Estados Unidos, al mismo tiempo que quiere alejarse de los combustibles fósiles para limitar el cambio climático y los riesgos que presenta, negociando con otros países más medidas ecológicas.
Estoy usando todas las palancas disponibles para bajar los precios para el pueblo estadounidense. Y nuestras naciones están trabajando juntas para estabilizar los mercados energéticos mundiales, incluida la coordinación de la mayor liberación de las reservas mundiales de petróleo en la historia. Pero el punto crítico es que estas acciones son parte de nuestra transición hacia un futuro energético limpio y seguro a largo plazo.
La invasión rusa de Ucrania ha alterado los objetivos climáticos de Biden al aumentar el costo de la gasolina. Frente a la presión política para controlar los precios en un año electoral, el presidente demócrata instó a las refinerías a producir más combustible, incluso cuando las empresas dicen que carecen de incentivos a largo plazo para hacerlo, porque la administración está acelerando el movimiento hacia la energía limpia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A propósito, Jacob, la principal encargada de la energía en los Estados Unidos va a discutir los precios récord del combustible con las refinerías esta semana. Hay reuniones claves. Contacto con Jana Furnett desde Washington.
Se espera que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, se reúna con ejecutivos de empresas refinadoras de petróleo la próxima semana a medida que aumentan las tensiones entre la Casa Blanca y las grandes petroleras por el aumento de los precios de la gasolina. Las conversaciones planificadas ocurrirán cuando el presidente Joe Biden, presionado por altos precios de la gasolina, ha exigido que las empresas de refinación de petróleo expliquen por qué no están poniendo más combustible en el mercado a medida que obtienen beneficios extraordinarios. En una entrevista por la cadena estadounidense MSNBC, la secretaria Granholm hizo la relación entre los altos precios de la gasolina y la invasión rusa a Ucrania.
La invasión rusa de Ucrania ha provocado que el precio de la gasolina en los Estados Unidos suba $1.70 el galón desde que ocurrió la invasión. Por lo tanto, las empresas de petróleo y gas que forman parte de una comunidad global deben comprender que debemos compensar la cantidad de barriles de petróleo rusos que han salido del mercado desde esa invasión.
Sobre las futuras conversaciones, el Departamento de Energía que dirige Granholm no hizo comentarios, pero se refirió a una carta que el presidente Biden envió esta semana a ejecutivos de empresas, incluidas Marathon Petroleum Corp., Valero Energy Corp. Y ExxonMobil Corp., en la que decía que había ordenado a Granholm que celebrara una reunión de emergencia próximamente. Los principales grupos comerciales de la industria petrolera de Estados Unidos respondieron el miércoles en una carta al mandatario estadounidense, señalando que las refinerías de petróleo de la nación ya están funcionando al 94% de su capacidad. La carta del presidente Biden a las refinerías también decía que Granholm hablaría sobre cómo lidiar con los altos precios del petróleo con el Consejo Nacional del Petróleo, un panel de expertos en energía financiado con fondos privados que hace recomendaciones al secretario de Energía y al Poder Ejecutivo. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco, después del rezo dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ha pedido esta mañana a la comunidad internacional que no se olvide del drama que vive el martirizado pueblo de Ucrania, tras casi 4 meses de invasión rusa, ni tampoco de la violencia que azota Birmania.
Viene ahora desde Myanmar el grito de tantas personas que están obligadas a dejar sus propias casas, que huyendo de la violencia. Me uno al grito de los obispos para que la comunidad internacional no se olvide de la población y para que la dignidad y el derecho a la vida humana sean respetados. Bendigo la comunidad birmana en Italia, hoy aquí representada. Y no nos olvidemos, el martiriado pueblo ucraniano en este momento, el pueblo que está sufriendo. Me gustaría que quede en todos ustedes una pregunta. ¿Qué cosa hago hoy yo por el pueblo ucraniano? Rezo. Hago algo, intento entender de entender qué cosa hago hoy por el pueblo ucraniano, que cada uno se responde en su propio corazón. A todos deseo un feliz domingo.
Casi 50 Estados miembros de las Naciones Unidas han emitido una declaración conjunta en la que critican las atrocidades de China contra los uigures, una minoría musulmana. Paul Bekkers, representante permanente de los Países Bajos ante la oficina de la ONU en Ginebra, ha hecho esta declaración en nombre de 47 países y dijo que los Estados miembros seguían estando gravemente preocupados por la situación de los derechos humanos en la región autónoma uigur de Xinjiang. Y Estados Unidos ha autorizado vacunas contra el COVID de los laboratorios Pfizer y Moderna para bebés y niños pequeños.
La Agencia Estadounidense de Medicamentos autorizó de urgencia el viernes la aplicación de dosis de los inmunizantes de Pfizer y Moderna al último grupo de edad que aún no había recibido protección. La vacuna de Moderna en dos dosis está autorizada con carácter de urgencia para niños de entre 6 meses y 5 años. La de Pfizer, esta vez en tres dosis, lo será entre los 6 meses y los 4 años. A su vez, la agencia también aprobó la vacuna de Moderna para niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, mientras que la de Pfizer ya estaba autorizada desde los 5. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades deberán ahora recomendar estas vacunas antes de que pueda comenzar su aplicación. La luz verde final se otorgará después de una reunión de expertos, miembros de un comité asesor, que se lleva a cabo entre viernes y sábado. No obstante, el gobierno estadounidense había indicado que en cuanto la Agencia de Medicamentos emitiera su decisión, podrían comenzarse a enviar por adelantado unos 10 millones de dosis a los 4 rincones del país y otros millones más en las próximas semanas.
Y a las 12:55, quieto en primera, feliz Día del Padre a otro hombre que sabe de deportes, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Ricardo Espinosa. Buenas tardes a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para el bello Colombia a través del Suavecito González. Y Polito Rodríguez, déjame decirte que Polito no se roba la segunda por nada, siempre y cuando esté Rubéis Ramírez en primera.
Uy, esa estuvo dura.
Como inicialista. Y corriendo en primera base, Polito Rodríguez. Bueno, señores, anoche una grata noticia. El doble campeón olímpico de la división mosca, el cienfueguero Robeisy Ramírez, logró su décima victoria en el boxeo profesional aquí en Estados Unidos. Derrotó por un nocaut fulminante en el quinto round al puertorriqueño Abraham Nova, muchacho que tenía Espinosa récord de 21 victorias sin derrota y 15 triunfos por la vía del nocaut. En ese quinto round, el cubano Robeisy, zurdo, trató de conectarle una derecha a la cara del puertorriqueño y a continuación le llegó con una izquierda al mismo mentón del puertorriqueño Nova, quien cayó hacia atrás en el ring. Y bueno, el referee no tuvo que hacerle conteo de protección. Pudiera ser nominado como el knockout del año 2022 en el boxeo profesional. Así que gran victoria del muchacho de la Perla del Sur, Robeisy Ramírez. En este cartel, el ruso Artur Beterbiev, quien reside en Canadá, noqueó en apenas dos rounds al norteamericano Joe Smith, para esa forma considerarse como campeón semipesado tanto de la Organización Mundial de Boxeo como el Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Y mis amigos, recuerden de que hoy domingo la cita es a la 1:40 de la tarde. Estaremos transmitiendo en vivo el partido entre los equipos Cardenales de San Luis contra los Medias Rojas en la ciudad de Boston. Así que lo más probable que veamos en este partido a un total de 3 cubanos. Recuerden, va a ser después del boletín de la 1:30 de la tarde de hoy, el béisbol de las Grandes Ligas, Boston recibiendo al equipo de los Cardenales de San Luis. A propósito, en la jornada sabatina, el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, vino de relevo y logró victoria en el triunfo de los angelinos de Los Ángeles 4-3 ante los Marineros de Seattle en un total de 10 entradas. En esta jornada sabatina, el equipo de los Yankees logró éxito por la vía de la lechada 4-0 ante el equipo de Toronto. Y de esa forma, el equipo de los Yankees se mantuvo este año con el mejor récord en todas las grandes ligas. 49 triunfos y solamente 16 derrotas. Ha ganado el equipo de los Yankees 9 partidos en forma consecutiva. Y en cuanto al fútbol, señores, en la jornada sabatina, en el Campeonato Europeo Sub-19, Eslovaquia derrotó, o sea, jugó contra Francia, perdió 5-0, en tanto Rumanía sucumbió en su partido ante Italia, 2-1. Hoy, Serbia ante Israel, ya se está realizando este partido, y a las 2 de la tarde, hora Cuba, Austria contra el equipo de Inglaterra. En la Liga Profesional de Fútbol de aquí de Estados Unidos, la MLS, el equipo Miami Heat, jugará a las 3 de la tarde, hora de Cuba de hoy domingo, contra el equipo de Atlanta. En tanto, Nueva York rivalizará contra el equipo de Colorado. Recuerden, 1:35 de esta tarde, béisbol de las Grandes Ligas. Y vamos a ver qué pasa con las elecciones en Colombia. Ricardo Espinosa, buenas tardes.
Muy atentos, gracias.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González estuvo en asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y vienen los deportes y más tarde llegará la pelota.